Básicamente nosotros trabajamos en lo que es el departamento de termohidráulica y bueno, justamente esta nota, esta difusión que tuvo este hallazgo, como ustedes dicen, es justamente que hemos podido reproducir las condiciones para las cuales se degrada la refrigeración en los elementos combustibles nucleares, que justamente es una situación que nunca debería ocurrir en un reactor nuclear, así que cuanto más sepamos sobre ella, a qué condiciones ocurre, bajo qué circunstancias y demás, mejor predicción vamos a poder tener. Entonces son, como ustedes imaginarán, condiciones muy difíciles de ensayar, de lograr. También la geometría de los elementos combustibles son complejas. Y bueno, eso lo hemos logrado con profesionales formados en el Instituto de Balseiro y también en otros lugares, pero sobre todo en el país, un equipo muy joven. Y bueno, venimos trabajando en esto desde hace varios años. Y bueno, también debo decir que no es algo que estudiemos, digamos, por gusto o porque no haga falta, sino que justamente ustedes sabrán que en el país tenemos centrales nucleares que generan potencia y bueno, la empresa gerenciadora de esos reactores, que es una empresa estatal argentina de todos nosotros, bueno, le hacía falta, requería hacer este tipo de ensayo y cuando fue a buscar esta capacidad, estos ensayos, hacerlos en otro lugar o en cualquier lugar del mundo realmente, no tuvieron la respuesta adecuada y bueno, ahí fue cuando le preguntaron a la CONEA y bueno, particularmente a nuestro equipo. Y bueno, desde entonces nosotros dijimos que sí y desde entonces estamos trabajando en esto y para que se den una idea de la magnitud del dispositivo, del circuito de ensayos, piensen que manejamos mucha potencia, manejamos 1 megawatt que en Bariloche de haber instalado entre 25 y 30 megawatts, así que no lo podemos usar con la línea red, con la electricidad provista por la CEU, sino que tenemos nuestro propio grupo electrógeno, ¿no? Y bueno, para también cuantificar un poco la dimensión de todo esto, es una máquina compleja que fue diseñada íntegramente en el país, en parte por INVAP, en parte por nosotros. El sistema de adquisición, que es una de las joyitas que tenemos, consta de más de, bueno, casi 200 señales que tenemos que adquirir online, digamos, todo el tiempo que operamos. Y para eso hace falta un equipo entre 4 y 6 personas que estén monitoreando todas las variables y señales. Así que es algo bastante complejo, de la cual no tenemos registro de que haya más de 4 o 5 lugares en el mundo que tengan esta capacidad. Y bueno, nosotros tenemos fruto de nuestra apuesta por la ciencia, por la educación. Y bueno, con un poquito de vocación de nacional, también para ayudar a lo que es la tecnología argentina, ¿no?
Doctor Cristian Marcel, ¿esto significa mayor seguridad, optimización? Como usted bien decía, Argentina se posiciona en el mundo como fabricante de reactores de baja potencia, que también es un dato, ¿no? Importante, pero en este camino que es muy largo, muy dificultoso. Este hallazgo es significativo, absolutamente significativo. ¿Va a modificar algo en lo que es la generación de energía nuclear, es decir, desde el punto de vista de la seguridad, de la optimización?
Mire, en este momento tenemos dos, digamos, dos contratos, o mejor dicho, dos cuestiones que tenemos que resolver, que son a demanda de la empresa nuclear que es Argentina Sociedad Anónima, ¿no? Ahora bien, con esta capacidad y con este detalle que nosotros tenemos de cómo se comporta, cómo se refrigera un elemento con nuclear, de la geometría que sea, en principio estamos analizando los de Atucha 2, pero después tendremos que analizar los de Carem. Y bueno, por darte un ejemplo, si nosotros contratamos otra empresa, o mejor dicho, otra empresa, no, otro reactor, otro diseño de reactor, también lo podríamos ensayar. Y como ustedes sabrán, en el país nosotros construimos nuestros propios elementos combustibles, así que tenemos la capacidad de, digamos, llevar a la práctica si nosotros llegamos a optimizar los elementos combustibles. Esto podría redundar en un aumento de potencia, manteniendo los mismos márgenes de seguridad o mayores, pero sin la necesidad de construir reactores nuevos. Esto ampliaría la capacidad productiva del país, digamos, lo cual redundaría no solamente en la cuestión energética, sino también en lo que es bueno, digamos, no tener que importar tanta energía. Así que en ese sentido, sí, estamos convencidos de que esto va a tener un impacto importante. en lo que es la tecnología de fabricación de los elementos combustibles, principalmente los nuestros, pero también es una capacidad exportable. Así que sí, realmente sí.
Cristian, ¿cuántos reactores nucleares tiene la Argentina en este momento?
En este momento hablamos de reactores nucleares de potencia, ¿no?
Sí.
Y son diferentes a los que fabrica INVAP, que son más de investigación y para producción de radioisótopos y demás. Nosotros de producción de potencia tenemos tres, que son Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, en Córdoba. Los dos primeros están en Lima, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. Bien.
Con respecto al desarrollo nuclear en el mundo, ¿no? Ha habido, siempre lo charlo con científicos como usted, con profesionales como usted, ha habido un par de eventos que en algún momento estigmatizaron, ¿no?, a la a la energía nuclear. Hoy vemos los enormes beneficios en este camino a una matriz limpia, a este abandono sistemático de las centrales termonucleares generadas por combustible, por carbón, que todavía existen en el mundo. Sí. ¿Usted siente que se ratifica este camino?
Claro, lo que pasa es que digamos, vivimos un poco bombardeados por lo que nos quieren decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjense que hoy por hoy la mayor cantidad de energía se produce mediante, bueno, la quema o combustión de combustibles fósiles, justamente, ¿no? Y bueno, ahora ya estamos viendo los impactos reales de lo que es el calentamiento global y ese tipo de producción, no solamente la de carbón, que es muy sucia. Y sí, yo creo que en camino a la descarbonización la generación nucleoeléctrica es importantísima, no solamente por la escala, sino porque es una tecnología ya dominada, uh-huh, que nos va a servir de puente para llegar a energías más limpias de producción energética. Pero hay dos cuestiones que no se pueden soslayar. Una es que, digamos, una sociedad moderna requiere de una cantidad de energía que no está dispuesta a reducirse. Entonces, por ese lado, tenemos que prever en los próximos años un aumento del consumo eléctrico en toda la sociedad mundial. Eso por un lado. Y por otro lado, también la generación de conciencia producto de las crisis climáticas, digamos, o los eventos climatológicos, hacen que ya en la conciencia colectiva esté bien presente el hecho de que hay que hacer algo respecto al calentamiento global, ¿no? Uh-huh. No es algo que podamos mirar de costado y seguir como si nada. Uh-huh. Entonces, en ese paradigma, digamos, esa sería la parte oficial. En ese paradigma la energía nuclear tiene mucho que decir. Y por otro lado, la parte no tan oficial es el hecho de que, bueno, la guerra con Ucrania mostró a muchos países supuestamente desarrollados y muy planificadores que tienen que tener lo que se llama una soberanía energética, ¿no? Que no pueden depender de terceros países para su propia producción. Entonces, eso también está haciendo que la energía nucleoeléctrica esté tomando un nuevo impulso, porque, bueno, los países no se puede generar energía eólica, pongámosle, en cualquier país. Un reactor nuclear sí se puede poner en casi cualquier país. Uh-huh. O sea, las condiciones necesarias para instalar un reactor nuclear son mucho menos restrictivas que para un lugar donde si no hay viento, no hay viento. Uh-huh. Y no nos olvidemos también que los tipos de energía que se proponen como alternativas, digamos solar, digamos eólica, todos requieren del almacenamiento de energía, porque, bueno, cuando no hay viento hay que seguir,
claro,
proveyendo energía, y lo mismo con la solar. Y no está resuelta cómo es, cómo se puede almacenar energía de forma ecológica, digamos, sin ensuciar. Hoy por hoy las baterías lo vemos que en cualquier sociedad, cualquier familia tiene apilados un montón de baterías viejas, gastadas, y no sabemos qué hacer. Uh-huh. Así que también el tema de la contaminación tiene que incluir dentro de su ecuación la remediación de ese impacto que tiene esa generación, ¿no?
Y un poco en sintonía con lo que usted decía, la irrupción o la construcción de reactores nucleares de baja potencia que tiene Argentina como la gran referencia, como uno de los pioneros, da lugar a todo esto, ¿no? Me parece que ha sido una suerte descubrimiento, pero de acción revolucionaria. Digo, estos reactores van a cambiar quizás la matriz energética del mundo, ¿no?
Bueno, realmente también sí tiene un impacto y está habiendo una visibilidad muy grande. La Argentina comenzó con reactores de baja potencia. Bueno, nuestro diseño es el CAREM, ¿no? El diseño nacional. Y sí, realmente tiene unas ventajas interesantes, muy interesantes diría, porque hay una cuestión también financiera. Los reactores nucleares requieren de una inversión de capital muy grande, inicial, y bueno, si bien el factor de escala ayuda a bajar los costos de producción una vez que está operativa una central, los costos de capital son muy altos. Piensen ustedes que un reactor nuclear necesita para operar bastante poco dinero, digamos, bastante pocos costos, porque el combustible es muy, bueno, rinde mucho, digámoslo así, y también es relativamente barato, mientras que la inversión de capital es bastante alta. Mientras que una central térmica de combustible fósil es al revés, ¿no? O sea, la inversión inicial es muy, muy baja, relativa, y sin embargo lo que es más difícil es, bueno, el combustible es más caro, básicamente.
Bien.
Pero eso hace que rápidamente se pueda operar una central térmica y, digamos, cubrir los baches energéticos que puede llegar a tener un país.
Bien.
Ahora, los reactores pequeños son tienen un costo menor a los inicial, ¿no? A los reactores grandes, y eso financieramente tiene un impacto grande.
Doctor, por última, abusando de su tiempo, ¿este descubrimiento ya se está aplicando, es experimental, se está aplicando en las centrales atómicas que tenemos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el proceso? Desde el desconocimiento pleno se lo pregunto.
Bueno,
¿no?
En realidad esto es a escala industrial, digamos, es una necesidad que una tecnología como, bueno, una central nuclear requiere. Nosotros estamos, ya lo hemos resuelto, mejor dicho, ahora estamos haciendo distintos ensayos, pero ya para conseguir el objetivo final, ¿no? Que era verificar cómo se comporta un diseño de elemento combustible en condiciones de operación. Y no solamente esto, sino que también dentro de nuestro convenio con NASA, tenemos que desarrollar modelos que nos desarrollados a partir de estos datos experimentales, que nos permitan mejorar las herramientas predictivas que ellos tienen hoy día. Entonces es algo que realmente ya estamos aplicando, estamos en pleno desarrollo, tenemos un equipo muy joven, como decía antes, y estamos trabajando en el desarrollo de esos modelos para, bueno, justamente para que NASA los ponga en práctica ya, el día de mañana, cuando ya estén listos.